Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice, mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto, ahí está Ceausescu con Elena. Vete para ahí, que si quieres escapar, mételo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa. Con Pepe Forte.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, jueves 13 de agosto del 2026. Y aquí en Foro Abierto hoy estamos Andrés Reinaldo y un servidor Miguel Cosío, porque vaya regalo que le ha hecho, que le ha puesto el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a la dictadura cubana. Una noticia de última hora que ya quienes nos escuchen en Cuba y quienes tengan acceso a internet la puede consultar. El secretario de Guerra ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las opciones militares. Así que le tenemos amplia cobertura sobre lo que dijo el secretario de Guerra, y esto ha ocurrido mientras Granma, la prensa oficial, los canales y medios oficiales del castrismo, Andrés, están conmemorando el 100 aniversario del nacimiento de Fidel Castro y no sé qué y no sé cuánto. Y hoy, que coincidimos en este espacio, hemos decidido también en una parte del programa hacerle un repaso completo, una radiografía de Fidel Castro, el hombre que...
El hombre que destruyó Cuba.
Pero ¿cuál es la frase que a ti te gusta de nuestro amigo? Causó el daño antropológico.
Causó todo el daño posible que se le podía hacer a un país y que se le sigue haciendo. Viene de este hombre, 13 de agosto, un día fatal para Cuba.
Un día fatal para Cuba. Un día, pero ya es el no cumpleaños.
Un día fatal para Cuba.
Pues tenemos esa amplia cobertura que vamos a hacer, Andrés. Tenemos el análisis de nuevo de las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio con Kathy Miller, que por cierto tiene una conexión con esto que ha dicho Hegseth. Tenemos también, Andrés, el último reporte de Prisoner Defender, el reporte sobre los presos políticos en julio del 2026. Desgraciadamente la cifra de presos políticos aumentó a 1.327, 36 nuevos casos, 15 de ellos, por cierto, vinculados con las protestas. Y está el caso este del niño de 13 años, Alex Javier Hernández González. Está el testimonio, también está en los reportajes de aquí de Martín Noticia, una frase que el niño dijo: no me den más, soy un niño, dijo mientras estaba protestando. Y el testimonio de la familia así lo ha arrojado. 4 policías uniformados pues le dieron al niño lo trasladaron a una estación de Calabazar.
Debe ser Calabazar de La Habana.
Calabazar de La Habana, sí. Y después al famoso ese tristemente célebre combinadito, que es el centro penitenciario este para menores en Guanabacoa. Así que tenemos amplia cobertura hoy. ¿Por dónde quieres arrancar, Andrés? ¿Por las declaraciones del secretario
de
Guerra?
Bueno, lo de Pete Hegseth me parece que es sumamente importante, sobre todo en estas semanas en que mucha gente decía, yo no, que podía haber un impasse en el asunto de Cuba, y donde hasta cierto punto la dictadura, al menos en lo visible, en la esfera de lo que se ve en la prensa, sigue actuando como si nada hubiera pasado. Entonces, es bueno, son buenas estas declaraciones. Yo creo, como ya hemos repetido aquí muchas veces, que ellos están perdiendo un tiempo precioso y que no tienen idea a lo que se están enfrentando. Entre el miedo a perder el poder, perder los privilegios, y el miedo al pueblo, están perdiendo un tiempo precioso para ellos.
Andrés, ¿tú crees que esta declaración, te pongo dos declaraciones importantes que vamos a analizar, la del secretario de Estado hace un par de días y esta hora del secretario de Guerra, Pete Hegseth? Hace unos días aquí tú imaginaste que todo este proceso de lo que está construyendo Estados Unidos en la estrategia de presión para acabar con la dictadura cubana se te semejaba a un Lego político.
Claro, todos los días hay una pieza diferente.
El Lego es este juego de armazón plástico que con el que los niños en el mundo entero, menos en Cuba, juegan, van armando figuras, casitas, etcétera. Y entonces la tesis de Andrés es que este Lego para el caso de Cuba se está armando. ¿Tú crees que esta declaración de Hegseth forma parte de este armazón del Lego?
Hombre, sin duda, sin duda. De esta forma, hay gente que desespera porque obviamente, mira, lo de Nicolás Maduro fue tan fulminante que la gente, mucha gente pensó que, bueno, que lo de Cuba podía ser en cierto modo bien rápido. Son dos situaciones diferentes, dos problemas diferentes, pero lo cierto es que desde el 3 de enero Estados Unidos no ha dejado de construirle una jaulita a la dictadura cubana. Y cuando ellos tratan de sacar cabezas por un lado, ahí van y le ponen una sanción, sancionan a sus principales jerarcas, sancionan a sus testaferros, sancionan a los herederos de la élite que vinieron a Estados Unidos a vivir el sueño americano, sancionan a todo el mundo. Cada vez que ellos tratan de abrir una vía, ahí se la cortan. Entonces, yo sigo siendo muy optimista al respecto.
¿Te sientes optimista?
Optimista al respecto. Ahora bien,
sí.
Ellos están vendiendo por la razón que sea. Primero porque piensan que le pueden meter esa guapería a estos americanos.
Yo no creo que se la crean ya.
bueno, pueden estar tan equivocados, en el fondo, pueden pensar que le van a meter el pie a estos americanos. Pero ellos no se dan cuenta que esto es una administración de americanos alfa. esta es una administración de americanos alfa, donde tienen ya muy claro todas las humillaciones que todos estos bandidos le han impuesto a sus pueblos y a Estados Unidos y a la democracia en general. La situación internacional no los ayuda para nada. A América Latina avanza hacia una mayoría, ya estamos ya en mayoría, ya conservadora.
Ya estamos, salvo los casos de Brasil, México.
En mayoría conservadora, en mayoría afín a la política de Estados Unidos para el hemisferio. En Europa, sus principales aliados, en este caso España, igual es una... el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno en crisis. Pedro Sánchez probablemente salga directo de la Moncloa a la cárcel. Entonces, los tiempos no los están ayudando.
Mira, Andrés, ahora que hablaste de los países, perdona que gire aquí, pero tienes toda la razón. Es decir, te voy a contar países que recientemente, o sea, esto arranca la ola con Argentina.
Sí.
Ahora voy para ti. Chile con José Antonio Kast. Paraguay con Peña, Bolivia, Perú, Keiko Fujimori, Ecuador, Costa Rica, Colombia ahora con De la Espriella, El Salvador, Honduras. Es decir, no tienen... No, salvo Nicaragua, Brasil,
claro,
con la
pero,
estupidez de Lula el otro día,
pero
hay, México.
Y vamos a estar claros en algo, Brasil y México siguen apoyando a Cuba de manera retórica y en el caso de México con algunos bienes materiales. Sin embargo, tanto Brasil como México han acatado el bloqueo de combustible.
De combustible. En el caso de los médicos todavía no.
En el caso de las brigadas médicas. ¿No? Pero ya ese problema de los médicos, ya lo que la dictadura ya puede ganar de dinero, lo que la dictadura ya puede, el poco espacio que se le ha dejado, ya eso no le alcanza para resolver la crisis del pueblo. Y no le alcanza tampoco ya del todo para mantener una base amplia. Porque ese tipo de dictadura necesita una base amplia, sea por corrupción, sea por miedo. Entonces,
en Cuba, tú dices.
En Cuba. Entonces, la suerte está echada. Yo no sé hasta qué punto ellos piensan que pueden aguantar.
Yo
veremos. Yo pienso que los Castro se van.
Yo creo que en el Lego, en esa figura del Lego que tú dibujaste, tú y yo hemos hablado desde hace mucho tiempo, Andrés, de las cuatro opciones para Cuba. La primera, que esto venga a un cambio como resultado de una negociación entre Estados Unidos y Cuba, cosa que tú y yo sabemos que está muerta.
Está muerta.
Ese camino está muerto.
Está muerto.
Segundo, un estallido popular. Lo vemos todas las noches. Aquí Martín Noticias.
Que eso está ahí. Eso está
anoche,
ahí, latente.
En Boyero, en todos los municipios. Anoche, en Martín Noticias, está llena la página de Martín Noticias y los videos en el caso de las manifestaciones y las protestas. Ellos están reprimiendo. Tercera opción, la opción de una operación tipo la de Nicolás Maduro o una intervención militar. Acaba de hablarle el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que para allá vamos. Cuarta posibilidad. Lo que yo creo, no sé si tú coincides conmigo, sobre el tema de la salida a partir de lo que dijo el secretario de Estado. Yo creo que están buscando una fisura, o sea, fracturar ese régimen. Y el quinto, que mañana Raúl Castro amanezca con moscas en la boca, muerto, con 95 años, enfermo y sordo, y eso desate cualquiera de las cuatro posibilidades anteriores. Ahora, a donde te quiero llevar, Andrés, tenemos la declaración de hoy de Pete Hegseth, del secretario de Guerra. Todas las opciones para Cuba están sobre la mesa, incluida la opción militar. Y tenemos la declaración hace dos días del secretario de Estado Marco Rubio, en esta entrevista que le dio a Kathy Miller, donde él explica que la política exterior de los Estados Unidos por mucho tiempo perdió la capacidad de la paciencia y la perseverancia, la persistencia. Y que quizás, decía él con Kathy Miller, eso se lo dijo primero a Axios y hace dos días con Kathy Miller, que las transiciones en Europa del Este tomaron en algunos casos entre 3 y 5 años. Y que antes de que terminara la administración Trump, Cuba iba a estar en un camino irreversible, un futuro distinto. Entonces, claro, el secretario de Estado, que es el jefe de la diplomacia, tiene que explicar lo que es un proceso, porque el caso de Cuba tiene una catástrofe humanitaria, todo lo que sabemos. Ahora, cuando habla el secretario de Guerra y dice, yo tengo todos los planes, como dijo cuando estuvo en Guantánamo y claro, después en el Comando Sur, todas las opciones están ahí, es nada más el día que me digan, toque el botón A.
Claro.
Y entonces eso forma parte del Lego también, ese juego entre la declaración de Marco, según tú, y la declaración de Pete Hegseth.
Sí, además de eso, ellos, movidos por la crisis, han tenido que descentralizar algunas estructuras, al menos en el papel. Ayer yo estaba pensando en algo. Esa medida de ellos darle más poder a los municipios, la dictadura tiene que tener cuidado con eso, porque el día en que ocurra algo... El alcalde de Guamuta va a tener la autonomía, o una mayor autonomía para poder controlar la situación dentro de su municipio. El alcalde de Guamuta sabe cómo es la gente de Guamuta. Entonces, y la gente de Guamuta sabe cómo es el alcalde de Guamuta. A lo mejor el alcalde de Guamuta es un sinvergüenza y lo cuelgan en el parque. Pero a lo mejor el alcalde de Guamuta es un tipo, porque eso también lo vimos en las transiciones
europeas,
a lo mejor el alcalde de Guamuta es un tipo que se da cuenta de la situación y trata de ir tirando por aquí, tirando por allá, y el día que vea la fisura, dice, bueno, Guamuta libre, para lo que sea, Trump, para lo que sea.
Entonces, el munícipe de Guamuta.
El munícipe de Guamuta. Ellos no tienen un ejército para responder a Estados Unidos. De hecho, no creo que tampoco la capacidad ni del ejército ni de las avispas negras les alcance para poder controlar un estallido a través de la isla. Ellos tienen...
Bueno, quizás están... Qué buen punto has
puesto. Ellos tienen la fuerza...
Porque pueden estar fragmentando y repartiendo ciertos poderes.
Claro, ellos
también
tienen...
También para controlar esa...
Lo hemos visto en otras ocasiones. En otras ocasiones, cuando ellos han tenido que reprimir, tú te das cuenta que sí, tienen un poder brutal de represión. Te sacan las brigadas estas de las boinas negras, las boinas rojas, lo que sea, pero son unidades que solo pueden controlar situaciones focales. No pueden controlar
el país.
Situaciones nacionales, además sin la cooperación del ejército. Y el ejército, ya estamos viendo, el ejército son el que no está con sobrepeso, está desnutrido. Entonces, ni siquiera tienen uniforme, esa gente están lidiando con el día a día. Tú los ves marchar y parece que es un baile de disfraces de gente que está vestida como gente del ejército, que van a una feria de pueblo pobre. Creo que nos vamos a una pausa.
Y regresamos enseguida.
Y regresamos con
lo de Fidel Castro.
Y regresamos para no celebrar
el no cumpleaños.
El no cumpleaños, para no celebrar el no cumpleaños de Fidel.
En breve regresamos con más de Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo. Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Los invito a caminar conmigo las calles de Cuba y escuchar las voces de los protagonistas del cambio.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Continuamos aquí, Andrés Reinaldo y Miguel Cusino, en este espacio Foro Abierto por Martí Noticias de San Antonio a Maicí. Y estamos hoy conmemorando el no cumpleaños y vamos a hacer un repaso.
No conmemorando
el no cumpleaños de Fidel Castro y vamos a hacer un repaso de su nefasta figura y paso por la historia de Cuba. Pero Andrés, terminamos en este lego que tú bautizaste, el lego de la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba. De las opciones que tú y yo hemos hablado durante tiempo, ¿tú te inclinarías hoy por una combinación de ellas o por, volvemos al plano militar, o provocar una fisura del régimen, que mira, es lo que yo apuesto hoy?
Yo creo que ahí, déjame poner, yo creo que en este momento Estados Unidos tiene que tener identificado quiénes son las figuras o quiénes son las personas en determinadas posiciones que pueden mantener la función del Estado
ya,
si ahí hay una ruptura.
Ya.
Date cuenta, como quiera que sea, el Estado tiene una un esqueleto de viceministros, directores de departamentos, etcétera. En el caso de un país como Cuba, no creo que eso sea muy difícil de identificar. Aquellos dentro de la nomenclatura que tienen una caja mental, o sea, que han leído, que conocen la historia,
que les queda algo,
se dan cuenta que están en un momento en que pueden sumarse a el nuevo despertar que merece ese país y de alguna manera limpiar el papel que han tenido en los últimos años. De eso se tienen que dar cuenta. Está además el interés económico y el interés por mantener determinados bienes, que eso cada vez tiene que ser más fuerte en una Cuba donde ya el factor ideológico el factor ideológico molesta.
Ni las figuras que no se puede decir edificaron, porque no edificaron nada, destruyeron, ni las figuras que diseñaron y llevaron a cabo,
claro,
el modelo este autoritario, totalitario, que son dos, o sea, un solo apellido y dos nombres, Fidel y Raúl Castro.
Fidel y Raúl Castro y la familia y las dos o tres principales familias, o sea, la familia de Guillermo García, la familia de Ramiro Valdés, que no sé en qué página habrá quedado la familia de Ramiro Valdés después de su muerte.
En la página 2.
Dinero y bienes tienen que tener,
sí.
Recursos fuera del país. Entonces, yo creo que quizás lo que te digo, el factor que los está nucleando en este momento, más que todo, pienso yo, es el miedo al pueblo.
¿El miedo al mañana o el miedo al pueblo?
Bueno, justamente el miedo al pueblo mañana.
El miedo al pueblo mañana.
Exacto, el miedo al pueblo, porque ellos saben que Estados Unidos, como quiera que sea, es un poder civilizado y civilizatorio, y que entonces no van a entrar arrancando cabeza.
Estados Unidos.
No es el tipo de actitud de Estados Unidos, ni es tampoco la coyuntura para eso, mucho, mucho menos. Entonces, esa gente tiene que estar pensando cómo van a sobrevivir los que se van a quedar. Ahora, los que se van a ir probablemente están aguantando, como aquí decimos, blofeando, están aguantando hasta el final a ver qué rumbo coge la cosa y a ver si ocurre el milagro. Tú sabes, las elecciones de medio término, aunque las elecciones de medio término no van a poder detener una iniciativa presidencial.
Que la política exterior la dicta el Ejecutivo.
Exacto.
El Congreso le podrá recortar, que
exacto,
no creo que ocurra.
Y lo cierto es que para derrotar a el ejército, las Fuerzas Armadas de la dictadura, ya no se necesita una invasión.
No. Yo creo que la policía del condado de Miami.
Exacto. Ya no se necesita una invasión. Lo que se necesitaría serían algunas acciones determinadas contra unidades determinadas y alentar al pueblo cubano
y figura
a que tome la palabra.
Y además también garantizar el orden público para mañana. Andrés, mencionaste aquí el tema del miedo, el miedo al pueblo mañana. En esa clase, incluso en los que todavía alguna idea les habita en la cabeza, la caja mental. Son dos miedos. El miedo al presente, que ven que aquello se está derrumbando, frente al miedo al mañana. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a pasar la cuenta? Lo que acabas de decir.
¿Qué va a pasar con mis hijos?
¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces, en ese puente que hay entre el presente y mañana, que tienen que cruzar, tendrían que cruzar el Rubicón, ¿cuál sentimiento tú crees que en esas mentes en este momento podría estar prevaleciendo más? ¿El miedo al mañana o el miedo? El presente ya está, o sea, eso está dictado. Los apagones está, dictan el presente.
El presente está, o sea, la ciento famosa, 176 medidas famosas,
sí.
Han pasado sin pena ni gloria, nadie le ha hecho swing. es lo que estábamos comentando. En una situación normal, uh-huh, en un país que tiene una estabilidad, se abre esta oportunidad de inversión extranjera, se abre esta oportunidad que prácticamente están regalando el país. Prácticamente están regalando
hasta le querían regalar una isla, presidente.
Exacto, le regalan, y a Trump en particular le quieren regalar cualquier cosa. Ahora bien, en otra situación, ahí estarían las cámaras de comercio de Europa, la cámara de comercio de Estados Unidos, estarían los inversores,
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial.
Nadie le ha hecho swing a esas medidas porque saben que es...
Ni la vieja Europa cómplice.
Bueno, no, porque es que les debe a la vieja Europa. Es un estado delincuente, es un estado parásito, es un estado fallido. Uh-huh. No le pagan a nadie, no le pagan a nadie desde el 60. Entonces, no tienen salida, no tienen ninguna salida. Tú ves hoy el periódico Granma y da pena ajena.
Ah, vamos a abrirlo porque ahí queríamos llegar, a ver si sí tenemos tiempo, Andrés, para analizar el tema de fondo que es el paso por la historia de Cuba de la figura nefasta de Fidel Castro Ruz, hoy que el castrismo ha llenado sus medios de comunicación de loas, no sé qué, de que si el comandante, de que si no sé qué, el hombre, fíjate esto, el hombre, 1, 2, 3, 4, fallarle no es una opción,
ese fallarle
5, no es una opción, bueno. Fidel, antídoto para los tiempos
no,
de
que, no, hay un
el machetero que lo enseñó a cortar caña.
No,
por
no,
tu madre.
Hay un titular que es fantástico, que es el legado económico de Fidel.
Ay.
Una crítica necesaria al dominio monetario neoliberal. Así que Fidel dejó un legado económico.
Eso es la conferencia magistral. Esto es una burla. De Miguel Díaz-Canel, es decir, el mismo tipo que se ha plantado a decir las 176 medidas, que no vamos a ir para el capitalismo. O sea, la página de Granma está plagada.
Es increíble que a ese país le haya tocado esto. Déjame decirte, cuando yo llegué a Estados Unidos en 1980 y empecé a hablar con los exiliados que llevaban aquí 20 años, los que habían salido en el 60, eso, casi todos coincidían en que Fidel era, en primer lugar, un delincuente y, en segundo lugar, un energúmeno hasta cierto punto. Sin duda, tiene el talento de los grandes jefes mafiosos, pero no tiene el talento de un estadista, no tiene...
Ahí quiero llegar.
Ni tiene la intención, ni nada de eso. Yo decía, esta gente exagera. Yo decía, esta gente exagera porque es un hombre que más o menos entiende la... No. Fidel es la suma de una tradición revolucionaria, a mi juicio, que nació mal.
Violenta.
Y que nació mal con unos postulados completamente ya viejos para la época y desfasados. Ignorar la geografía, ignorar que Estados Unidos existía ya en el siglo XIX y iba a seguir existiendo, y tratar de situar a Cuba en un camino de oposición a Estados Unidos, ha sido algo que ha destruido esa nación.
Pero ahí está la ambición personal. Bueno, Fidel Castro, ahora que hablaste del talento de jefe mafioso, que yo no le diría talento, yo le diría ni siquiera una cualidad, yo diría una condición.
Sí. Además, es muy fácil.
Era para él.
Es muy fácil.
Cuba soy yo.
Claro, es muy fácil, además. Es muy fácil, además, regir los destinos del país si tú tienes una policía política, si tú te faltan los escrúpulos necesarios para no fusilar a 600 personas de golpe, todo eso. O sea, es la efectividad de los asesinos, la efectividad de los gángsters.
Pero decía que
yo entro a tu casa con dos pistolas y domino tu casa, ¿te das cuenta?
Pero tú decías que era el resultado de una...
La tradición revolucionaria...
De un desvío de la tradición revolucionaria.
Esa tradición revolucionaria, en primer lugar, fíjate que hay una gran oposición a la revolución de 1895, hay una gran oposición de la población, lo veías en el número de voluntarios a favor de España que había, lo veías en el escaso número de mambises que hubo, y lo veías en la vida cultural del país, y lo veías sobre todo, hay que volver siempre a estas personas, no a los anexionistas, porque el anexionismo ya estaba muerto en 1895, sino a los autonomistas. La gente que hizo la primera guerra de independencia, que la perdió, que perdió haciendas y bienes, uh-huh, y rehicieron de nuevo fortuna, rehicieron de nuevo una clase social cubana, y se daban cuenta que la revolución no era el camino. Porque ya en esa época el culto a la revolución por sí, de ver la revolución como fuente de derecho per se,
yo creo que ya lo vieron como fuente de poder.
Eso no le servía a ningún país.
Ahora que mencionas eso, la visión revolucionaria, ¿por qué en el 33? ¿Por qué la revolución de los sargentos? O sea, sí, ¿por qué esa consecuencia, esa huella que tú has mencionado
también,
en la historia?
También tengamos en cuenta algo, que es que obviamente los Estados Unidos derrotaron a España. España tenía, no hay un solo historiador español de izquierda o de derecha que te diga que los mambises tenían ganada la guerra. No existe. Entonces España sintió esa humillación que los Estados Unidos le quitaron Cuba. Después de la independencia vino 1 millón de españoles, además de los que había. Y muchas veces ese antiimperialismo, ese antinorteamericanismo, era indiscernible lo que era crítica a una política imperial y lo que era crítica a la manera de vivir y de hacer de los americanos. Y eso muchas veces estuvo más inspirado por el rencor de los españoles que por la necesidad y las ansias de los cubanos.
Tú dices que esa idea estaba clavada en la personalidad de Fidel Castro. Bueno, yo no creo que llegara, no tenía esas luces.
Bueno,
Fidel Castro. Intelectualmente.
Bueno, justamente.
No creo que Fidel Castro, justamente
porque no tenía las luces, pero a nivel emocional, es un hijo de gallego. Sí. Es un hijo de gallego que lucha contra los mambises. Es un hijo de un gallego que luchó contra la independencia de Cuba. Y eso lo llevan ellos, es un pensamiento que recorrió una parte de la gente que hizo la llamada revolución. Muchos de ellos, el sector menos ilustrado de la pequeña burguesía rural. Entonces, es hora de poner a los Estados Unidos en su contexto y de ponernos nosotros en el contexto. Cuba no puede vivir contra Estados Unidos de la misma manera que Bélgica no puede vivir
contra
Francia o contra Alemania. Eso no quiere decir que Bélgica no tenga soberanía, no tenga identidad
cultural,
no tenga una autonomía tremenda. Y Cuba lo demostró en 1958, a pesar de todo, a pesar de Batista, a pesar de la dictadura, del orden político que había, a pesar de eso, Cuba no tenía para nada los índices económicos y sociales de una colonia. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, no fastidien más con la cosa decimonónica, con la cosa desfasada, con la cosa anacrónica, que si la enmienda a Pla, que si la fruta madura, que si Martí le dijo a Mercado. Señores, tener Cuba, la sociedad cubana iba racionalizando poco a poco su posición, iba racionalizando poco a poco su destino. Y la verdad es que en 1958, excepto que había una dictadura que no es ni por asomo de las peores que ha sufrido América Latina, Cuba era un país que iba adelante.
Cuba en todos los...
Los renglones.
En todos los renglones.
Todavía...
En La Habana había más automóviles que en todo Brasil.
Bueno,
en el año 58.
Todavía la dictadura y los jerarcas de la dictadura viven en la Cuba que les dejó Batista.
Sí.
Así que no... ¿Y qué es lo que tenemos ahora? ¿Un país en ruina?
Un país que sufre una catástrofe humanitaria.
Un país en ruina que no sabemos, no sabemos hasta qué punto va a poder levantarse. ¿Rápido no va a poder levantarse?
Rápido no. Vamos a la pausa y regresamos en solo minuto porque vamos a entrarle de plano a la figura de Fidel Castro. ¿Qué fue Fidel Castro? Hace... un par de meses quizás, Giovanni Sánchez, la directora del medio digital 14 y medio, se planteó un argumento muy sencillo, que Fidel Castro no había sido un hombre genial, y ella decía sus cuatro puntos, sus razones. Las vamos a mencionar, y también Andrés tiene la suya y un servidor tengo las mías también. Así que enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Foro Abierto. Información sin maquillaje, análisis sin miedo, Foro Abierto, el pulso político de la realidad.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
Entramos en la recta final de este espacio Foro Abierto. Hoy, jueves 13 de agosto del 2026, Andrés Reinaldo y Miguel Cosío. Andrés, comentábamos antes de la pausa que hace, no sé, un mes, un par de meses, Giovanni Sánchez hizo un video en el que ella daba sus cuatro puntos y invitaba a que la gente diera lo suyo porque Fidel Castro no había sido un hombre genial. Y entre los puntos que señalaba era que nunca se planteó el debate, nunca polemizó con nadie, nunca estaba bien.
Segundo, lo cito para aportar, tampoco se le daba el humor. El humor es un reflejo del intelecto humano, propio de alguien que tiene una capacidad y una sagacidad y una rapidez mental tremenda. Era pesado con timba, como decimos. Tercero, nunca fue capaz de manifestar que había errado. Es decir, errar es de humanos. Y Fidel Castro nunca rectificó, nunca dijo, coño, me equivoqué, etcétera. No se le dio tampoco el principio básico de cualquier ser humano del acto de bondad, al contrario, reprimía, encarcelaba, mataba, expulsaba a la gente, etcétera. A esto yo pondría, Fidel Castro no fue un, a mi juicio, no fue un hombre de ideas.
No, para nada.
No fue un intelectual.
Bueno, es que no las deja.
Pero ahí están publicando los libros, los discursos
y todo eso. Es un sancocho. Es un sancocho de las ideas nacionalistas, de las ideas.
Y era un ladrón de algunas malas ideas, por ejemplo. El pensamiento de. Sobre todo de Mussolini.
Era un personaje musolinesco. Exacto. Mira, antes de entrar en los puntos de.
De Giovanni.
Es un hombre que no ganó nunca una elección.
Buen punto.
Ni siquiera una elección en la FEU.
En la Universidad de La Habana.
No ganó nunca una elección. Un hombre que cuando se enfrentaba al debate empezaba a sudar frío. Era un hombre que no trabajó nunca. Un vago, un parásito que no trabajó nunca. Y un hombre que, como es lógico, con todas estas características, nunca tuvo ninguna responsabilidad sobre nada, ni siquiera aceptó responsabilidad sobre su familia, sobre su hijo. Entonces, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? Bueno, nos dejó la Cuba que vemos hoy, una Cuba arrasada. Una Cuba arrasada, una Cuba desencantada, una Cuba empobrecida. Una Cuba desnutrida y sin dientes.
Una reflexión que yo siempre he hecho, porque siempre se ha planteado esto, si Fidel Castro fue o no un hombre popular. Y voy al concepto de la popularidad que tiene que ver, ¿te acuerdas que el libro de Elías Canetti, Masa y Poder?
Sí.
¿Fidel Castro fue un hombre popular o Fidel Castro fue un populista? Bueno, como había sido Juan Domingo Perón.
Bueno, como todo populista, claro, goza de una popularidad inicial.
Y, una popularidad.
Pero además recordemos que la gran promesa de la revolución era restituir la democracia. Y obviamente en la Cuba de 1958 lo único que le faltaba a ese país era tener un orden verdaderamente
institucional,
democrático. No, las instituciones había.
Batista no destruyó las instituciones.
Tanto es así que a Batista, la Corte Suprema de Batista le viró más de 60 leyes para atrás.
Había prensa libre,
había libertad. Entonces, lo único que necesitaba ese país que prosperaba, donde había una sensación de bienestar y donde había una sensación de alegría y de orgullo de ser cubano, lo único que le faltaba a ese país era un orden verdaderamente democrático. Y esa fue la gran ilusión de la revolución, la gran ilusión que Fidel encarnó. Lo que pasa es que ya desde la sierra, ya el que estaba cerca de él se daba cuenta que esta ilusión no le interesaba para nada.
No. Es decir, el culto a la
Entonces,
personalidad.
Entonces es popular sin duda.
Yo creo que él fue popular, Andrés, hasta que se hizo con todos los resortes del poder.
Sin duda.
Y volvemos a Elías Canetti, Masa y Poder.
Bueno, inmediatamente en 1959, cuando él empieza a dar las primeras señales de comunismo, el país empieza a rebelarse. El país empieza a rebelarse, la rebelión de la juventud católica que murió en los paredones o que fue condenada
a largas
sentencias de prisión, todo eso. El país se rebela. Lo que pasa es que también empieza inmediatamente a acentuarse, que ya venía acentuándose desde la sierra, el llamado terror revolucionario. Raúl Castro solamente en Santiago de Cuba fusiló de un golpe a 70 personas. Entonces, así...
No, y además, eso que has dicho, en ese mismo año, 1959, que empieza la rebeldía, en toda la década del 60, lo que hubo en Cuba fue una guerra civil.
Sin duda.
No reconocido por el castrismo.
Ni reconocida tampoco del todo por Estados Unidos.
No, una guerra civil.
Una guerra civil donde...
Pina del Río, el Escambray.
El Escambray.
En el Oriente, Bahía de Cochino.
Exactamente. Duró, duró casi hasta finales de la década del 60.
A pesar de que de Vicente...
Exacto. A pesar de que Estados Unidos le negó la ayuda necesaria ya después de Bahía de Cochino, y a pesar de que no había de dónde sacar armas, no sabía dónde sacar recursos, la economía empezaron a cerrarla, y los focos de rebelión duraron. En Cuba, esa cosa que dicen que el cubano no se rebeló, sí, el cubano se rebeló, y el cubano se sigue rebelando, míralo ahí, todas las noches, frente a un Estado totalitario, frente a un Estado criminal, todas las noches sale la gente a protestar de la manera que puede.
Bueno, y después del año 62, tras el famoso pacto Kennedy-Khrushchev, después de la crisis de los misiles nucleares, en octubre de 62, Estados Unidos abandonó a su suerte, hay que decirlo así.
Completamente.
A los cubanos que trataron de revertir esa situación.
Así mismo. Así, y ya después Estados Unidos entró en la guerra de Vietnam.
Exacto.
Ya nos cogió ahí toda
hubo
esa
una rueda. Política, se aplicó una política de contención.
Aparte ya. De que había muchos simpatizantes con el castrismo en instituciones fundamentales de Estados Unidos, como el Departamento de Estado. Ahora, y en el establishment demócrata.
¿Cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que llegáramos a una administración como la actual, la del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio?
Que hemos llegado de milagro, ¿eh?
Pero aquí estamos.
Aquí estamos.
Aquí estamos. Es decir, si no fuera por los pasos que ha dado esta administración, Andrés.
Ah, no.
O la historia sería otra.
No.
Hubieran abierto Obama, y una vietnamización.
Obama le abrió a la nomenclatura cubana las puertas del sueño americano. Y no le abrieron más porque Cuba no pidió más. Porque Cuba en ese momento no pidió más y porque Cuba no se apresuró a aprovechar esa oportunidad. Pero Obama, en las administraciones de Obama y de Biden, hubo una simpatía, en algunos casos explícita, hacia la dictadura, no te quepa la menor duda, porque pertenecen a la misma familia de la izquierda. Y esa es una familia que, aunque tú seas primo lejano, consuegro o hermano del consuegro, esa familia sostiene sus vínculos.
Andrés, nos queda un par de minutos. Aquí nuestro productor Alejandro Zayas Bazán nos ha pasado un recordatorio histórico. El 13 de agosto del año 1926, el día en que nació Fidel Castro, supuestamente, porque también hay algunos historiadores que dicen que no fue así, pero ese día, el día oficial de Fidel Castro, Cuba fue azotada por un huracán de gran intensidad. Así que habrán sido de signos bueno, de la naturaleza.
Hay un huracán que probablemente se esté acercando ahora. Una tormenta tropical.
Ojalá no le llegue a nuestros compatriotas que tan afectados están. Pero volvemos al punto inicial. Hoy es el día de la no conmemoración. O el día del
un día triste para la nación cubana y para toda América Latina, porque el castrismo lo que sembró en América Latina fue también destrucción, rebelión inútil, un antinorteamericanismo completamente desfasado. Fue una desgracia continental.
Por cierto, como contrapelo, me acaba de recordar también Alejandro Zayas Bazán, ya nos vamos, que hoy estaría cumpliendo años una de las figuras más importantes del exilio cubano, quien fue congresista durante muchos años, Lincoln Díaz Valar, fallecido.
Nuestro amigo Lincoln.
Nuestro amigo Lincoln nació el 13 de agosto de 1954. Así que, y murió el 3 de marzo del 25, hace un año y un poco más. Así que hoy es un día para conmemorar a Lincoln.
A Lincoln.
Y para olvidar, no conmemorar
exacto.
A Fidel Castro. Hasta aquí este espacio Foro Abierto, Andrés
Foro Abierto
y Miguel.
Nos vemos
Cosillo.
El martes. Compañeritos de la seguridad del Estado, se les está acabando el tiempo.
Presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Marte.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com.
Transmite ahora mismo en onda corta
en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.